todos. Son las 8 de la mañana con 37 minutos y cumplimos con lo prometido. Más bien, el ministro Rodrigo Valdés nos cumple con lo prometido. Ministro, ¿qué tal? Muy buenos días. Me imagino que ha estado un poco atareado. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Buenos días, Connie.
¿Qué
buenos
tal?
Días,
¿cómo está, ministro?
¿Cómo le va?
Ministro, comentábamos nosotros lo difícil que tiene que ser armar una cazuela de esta naturaleza, ¿no es cierto? Donde hay ingredientes que son políticos, hay ingredientes que son técnicos, hay ingredientes que son ideológicos, y cuando la idea finalmente es lograr que se mejoren las pensiones de los chilenos para poder no solamente satisfacer una demanda, sino que también desactivar algunas bombas, ¿verdad? Algunas cosas que están ahí pendientes. Primera pregunta, y esto tiene que ver con la creación del administrador estatal. Eso aparece, ¿verdad? Probablemente como una respuesta política frente a un requerimiento. Primero, esa es una parte de la pregunta. Y la segunda parte de la pregunta es, el administrador estatal de las cuentas, ¿en qué beneficia al afiliado?
Bueno, hay varias partes del tema público, ¿no? El tema público tiene una parte económica que creo que de segundo orden o no tan importante respecto de las otras. Pero está la idea de cuánto va a costar, cómo va a ser.
¿Aló?
Y eso, la verdad es que cuando uno ve la experiencia internacional, llega a que puede ser perfectamente eficiente, puede dar buenos retornos, puede ser más simple que un FP, no va a tener que tener fuerza de ventas. Uno ve, por ejemplo, cómo funciona el seguro de cesantía y funciona muy bien. Funciona a costos baratos y, por lo tanto, hay que replicar esas experiencias.
¿Lo administran las FP?
¿Perdón?
¿El seguro de cesantía lo administra un consorcio que forman las FP?
Sí, claro. Y este directorio va a poder subcontratar cosas, si quiere, probablemente no con las FP. Pero lo
que ¿no con las FP?
La administración de fondos es más o menos conocido. Nosotros manejamos los fondos soberanos, por ejemplo, de la Hacienda, y eso funciona perfectamente bien. Ahora, es cierto que hay tema económico cuando se dice, ¿saben que la AFP podría hacer esto gratis?
Uh-huh.
La verdad es que creo que eso es una exageración. Yo estoy medio sorprendido que me hayan cobrado por el APB y por la cuenta 2 tanto en los últimos años. Sí, es casi lo mismo que administrar más plata, pero al lado, digamos. Administrar plata siempre cuesta fondos y lo que hay que hacerlo es hacer eficiente. Ahora, esa es la parte, yo diría, como de segunda importancia respecto a una cuestión central.
Y la cuestión central es política.
De legitimidad uh-huh. Muy importante y un tema del lado de las AFP legítimo, de no tener nada al lado que les pueda hacer sombra.
Ahora, en términos de legitimidad, ministro, aquí, como decíamos en esta cazuela que es difícil de armar, hay para los dos lados, porque aquí usted intenta darle legitimidad al ente que administre, etcétera, etcétera, pero también se está dando legitimidad al sistema si el 60% de la cotización adicional va a ir a capitalización individual.
Va a una cuenta personal porque tenemos que reconocer que el esfuerzo individual es muy importante y especialmente el ahorro, porque no es solo 3 puntos, parte del 2 también se va a ir ahorrando, es parte de la solución. Esto hay que ahorrar. Y eso yo creo que es correcto, es un diagnóstico técnico que en la mesa nuestra, por lo menos prácticamente todos estaban de acuerdo. Hubo un trabajo del Banco Central muy importante mostrando que las transferencias solamente o el reparto, la verdad es que tiene un problema de largo plazo complejo. Y por lo tanto, en el largo plazo tenemos que tratar de converger a prácticamente solo ahorro.
Ministro Rodrigo Valdés, esto, lo que es, la presidenta anunció ayer es esta entidad pública y autónoma que se llama, vamos a ponerle, PIA, pública y autónoma, las PIA, ¿ok?
En vez del CPP, el PIA.
Claro, así se va a llamar. Y que va a tener un costo, usted mismo lo dice, va a invertir en instrumentos, me imagino, similares a cualquier persona que hace inversiones, es decir, papeles, bonos, renta variable, renta fija. ¿En qué se diferencia, para hacerle bien franco a la gente, aparte que se va a llamar la PIA y no AFPs, ¿en qué se diferencia la AFP, ministro?
Va a tener un portafolio único, no va a tener multifondos. La gente va a tener que interactuar muy de lejos con este sistema.
Muy de lejos.
De lejos porque va a ser más simple. No va a tener oficinas alrededor de todo Chile, no va a tener una fuerza de venta y por lo tanto puede ser perfectamente más liviana. ¿Por qué es bueno? Ahora hay un tema de las canastitas y los huevos, ¿no? Es bueno diversificar. uno de los principios de la seguridad social es tratar de tener fuentes de financiamiento diversificadas de los beneficios.
Y me van a llegar,
apunta hacia allá también.
Me van a llegar mensualmente las mismas boletas, las mismas cartolas, y van a estar sumadas para saber yo con cuánto me voy a jubilar. O sea, ¿van a conversar de alguna manera los sistemas para poder ir proyectando mi jubilación, para poder también ir proyectando mi eventual ahorro personal?
Pensemos en cosas electrónicas primero y no en cartolas de papel para partir ahorrando plata. Sí, aquí la gente va a poder vigilar en el sistema dónde está su plata, como lo hace el día, y cuánto tiene y cómo le ha ido. Y creo que eso es parte consustancial, que la gente sienta un beneficio de esto y que sepa dónde están las plata.
Déjeme hacerle una pregunta al ciudadano Rodrigo Valdés. Si no ahora su administración, en 8, 9, 12 años más, resulta que a usted le empieza a llegar una cartola en que el rendimiento es considerablemente más bajo de estas PIA respecto de su AFP. ¿Usted tiene APB, entre paréntesis?
Tengo APB.
Sí, sí, lo aclaró en su...
Usted tiene APB. Es decir, usted lo voluntario, usted lo pone en sus AFP. Si estas PIA en 10 años más le empiezan a rendir menos, ¿a usted no le tincaría como persona natural cambiarse a la AFP con este fondo que le ha juntado las PIA?
Esa es una pregunta súper interesante, porque algunos inmediatamente dijeron que la gente escoja dónde va el 5%. Mm. Si va a lo público o a lo estatal.
¿Sí?
A lo público o a la AFP.
¿Al 3%?
El 3%. El 5. Esa fue la reacción de varios de por los diarios.
Ah, pero no al discurso anoche.
No, la reacción de algunos. Y después la reacción de otros en la mesa técnica fue, bueno, pero que también la gente escoja del 10. Que muevan plata de la AFP al ente público.
¿Y por qué no? Y buena idea.
Voy para allá. Entonces, parece ser una idea así fácil, pero tiene dos problemas. No son problemas imposibles de solucionar, pero son difíciles de solucionar. Primero, ¿cómo uno hace que compita un ente público y un ente privado con reglas claras y en una cancha equivalente? Eso no es fácil dar match. En el fondo, la AFP estatal haría eso. Yo prefiero, por ahora, y el diseño que la presidenta ha aprobado tiene esta consideración, que son dos sistemas distintos. Si en 15, 20 años más resulta que un sistema es evidentemente mejor que el otro, bueno, Chile va a poder reevaluar esto. Pero por ahora partamos por armar este ente público y que funcione bien. Hay experiencias en el mundo que nos muestran que puede funcionar bien. Ha habido una serie de cartas y de opiniones por los diarios demonizando el sistema canadiense de una manera muy responsable. Yo creo que es decir que los canadienses han tenido rentabilidades mayor que las de...
Ahora, los canadienses pueden comprar empresa más y pueden controlarlas, ministro. Chile es testigo de eso. Hay fondos de pensiones canadienses que son controladores absolutos de muchas empresas en Chile. ¿La idea es que este ente pueda funcionar así también?
De hecho, los canadienses acaban de comprar una empresa en el sur.
Así es.
Bueno, ese es un tema que yo creo que hay que dejarle más bien al directorio. Uh-huh. Parte de esto es que la ley ni el gobierno va a dar directrices tan duras a este directorio. El directorio va a tener que, uno le va a dar un presupuesto de riesgos.
Pero era un marco legal, ¿no?
Un marco legal, por supuesto, y mucho monitoreo de todo. Pero es muy importante que haya decisiones propias de este directorio. Y esas decisiones van a ser... en algunos casos, bueno, ¿qué tipo de activos van a ir comprando? Los canadienses, para ir más lejos, partieron con un sistema muy simple y lo han complejizado quizás en exceso, y parte de las discusiones no estarán haciendo inversiones demasiado complejas que cuestan caras de administrar. Esa es la discusión, por lo menos, que yo creo que es válida para Canadá. Acá partamos por algo simple.
Ministro Valdés, hay algunas cosas que no están, son varias, digamos, ¿verdad? Pero cosas que ya empiezan a generar alguna preocupación o pregunta. Uno de los grandes problemas hoy día en nuestro país es que la gente no cotiza regularmente. Esta propuesta, al menos hasta lo que conocemos ahora, no se hace cargo de eso. Segundo, no se hace cargo del tema de los independientes tampoco.
Las dos cosas se hace cargo. El primer tema no se hace cargo completamente, porque esto es un problema mucho más profundo del mercado laboral, de las lagunas, de la carrera de las mujeres en particular, y cómo compatibilizan su parte de madre y el trabajo. Pero quiero decir que todo esto está diseñado de manera que los premios están muy atados a haber participado, a cotizar. Esto es muy distinto a un pilar solidario, como el pilar solidario que ya existe, en que es universal a todo evento y que no importa qué hizo uno, si es pobre tiene derechos. Esto es un es, digamos, como una mutual, en el sentido un club en que los que cotizan ayudan a los que cotizan y les va peor también. Entonces tiene incentivos a participar, a no ser informal, a tener menos lagunas. El que tiene lagunas va a tener problemas también en este sistema. Segundo, respecto a los independientes, no, los independientes están completamente incorporados acá. Esto fue un acuerdo transversal en la mesa técnica. Nosotros queremos que los independientes participen completamente del sistema. Nosotros hoy día en Chile tenemos...
¿Qué incentivos van a tener los independientes a pagarse el 15%?
¿Perdón?
¿Qué incentivos van a tener para no terminar evadiendo, buscando la forma de hacerle el quite al sistema? Un 15% es mucho.
Por eso tiene que ser muy gradual. O sea, el problema que hemos tenido con los independientes hasta ahora es que siempre venía un día D que tenía que cotizar 10%. Y eso se ha ido postergando en el tiempo. Tenemos un diseño de una entrada gradual de un octavo por año, y del 5%, sí, tienen que participar también en el 5%, porque el 10% es insuficiente, como lo demuestran las pensiones hoy día.
Ministro Rodrigo Valdés, de este organismo autónomo, público y autónomo, va a tener un directorio, que es el que va a ir eligiendo, o sea, va a ir evaluando las inversiones, ¿sabe? Es fundamental. ¿Cómo se elige ese directorio? ¿Quiénes lo componen? ¿Cuánto duran? ¿Tienen ya algo más fino ahí?
Estamos diseñando esa parte más técnica, pero tenemos el modelo del Banco Central que de Chile, que ha funcionado muy bien. Tenemos también los filtros de ADP, que uno también podría incorporarlos acá. Y por lo tanto creo que Chile hemos avanzado suficiente, bastantes gobiernos corporativos de distintas cosas, algo que se mencionó antes, y que nos permiten tener un modelo hacia donde ir.
Y hacerlo tan,
tan importante como el directorio, a propósito, es el mandato. Un mandato claro, que no complejice la operación. Si le ponemos mandatos raros o múltiples, eso también hace que esta entidad no va a dar lo que deberá.
¿Y cuál es el mandato? ¿Rentabilizar de la mejor manera posible los fondos?
Rentabilizar tomando riesgos que no sean demasiado grandes.
¿Finalmente el sistema es nacional o no, ministro? Parece que no queda muy claro cuál es el manejo del
5%. No es nacional, es de cuenta con cada registro tiene plata detrás. Parte del 2% se transfiere a personas, personas que hoy día están jubiladas, a mujeres que están jubilando y van a seguir ya recibiendo, pero parte también de ese 2% va a las cuentas personales de cada persona. Para las personas que son relativamente más pobres un año cualquiera en sus ingresos, pero que trabajaron, para terminar con un ahorro en su cuenta personal mayor que 3%.
Si a usted, si le empieza muy, muy bien hasta PIA, ¿va a haber alguna posibilidad, dejan alguna ventana para que alguien se cambie y que sabe que ha resultado estupendo? Ha resultado buenísimo. Yo quiero sacar mi plata a la AFP e irme para allá. ¿Va a haber vasos comunicantes o no?
No hay vasos comunicantes en el diseño.
Y son sistemas complementarios.
Por lo que explicaba antes.
Sí, porque no, los costos de una con la otra tienen que ver.
Y son mandatos distintos. Son dos sistemas del pilar contributivo. Y que se complementan y que son buenos tenerlos separados porque uno pone así huevitos en distintas canastas.
Las AFP dijeron en su momento que no iban a cobrar un peso, ministro. ¿No le creyeron a las AFP en eso de que no iban a cobrar un peso? O, insisto, finalmente esta es la respuesta política a los no más AFP.
Lo que explicaba al comienzo, ¿no? Hay una parte económica, pero yo creo que es menos central que las partes más de legitimidad y las partes políticas. Pero esta cosa de la administración que costó cero, eso no existe en el mundo. Si uno ahorra en un banco y después en un banco de inversión y después va con otro monto, le van a cobrar más. De hecho, y aquí vuelvo al tema de la PB y la cuenta 2, si fuese verdad que es gratuito que las AFP administren un peso más, la pregunta es por qué le están cobrando, no sé si alguno de ustedes tiene APB o cuenta 2, ¿por qué le están cobrando por eso?
Ministro, perdón, pero corríjame si estoy equivocado. Pero yo entiendo que hay una diferencia fundamental en lo que usted plantea, que es que en la cuenta de ahorro obligatorio la comisión me la cobran sobre mi sueldo. Sí. Y en la cuenta de APB la comisión me la cobran sobre el saldo. Yo entiendo que eso es así. Corríjame si estoy equivocado.
Sí, por supuesto.
Eso es lo que marca la diferencia, ministro.
Nicolás, vamos detrás en el ejercicio. Si es verdad que es gratis administrar, como parece que se ha dicho, bueno, ¿por qué cobran por estas administraciones?
Pero, ministro, que hay un punto ahí, es que si vamos para atrás, construyamos desde la misma base. Porque nadie ha dicho que sea gratis administrar. Lo que dicen es que administrar montos adicionales, dado que la comisión se cobra sobre el sueldo, es gratis. Eso es lo que han dicho.
Lo que yo quiero decir es que si no es gratis administrar, eso está metido en los costos. y va a estar metido en el precio final. Y lo que va a pasar cuando dicen, no, es que yo cobro por el flujo del sueldo, es que esos cobros van a ser distintos en 10 años más con y sin esta administración.
¿Cómo así?
Va a ser más bajo sin la administración, más alto con la administración. Van a bajar más rápido lo que cobran la AFP si no administran esto. Puede que son muy eficientes, vamos a cobrar un poquito más nomás. Y todo eso se los creo, y es una discusión legítima. Pero yo llamo a ser bien serio en la discusión y tratar de no caricaturizar las cosas. Decir que va a cobrar cero no es verdad si es que cuesta.
¿Y cuánto le va a costar?
A ser que tengan utilidad.
Yo creo que no es costo cero.
¿Cuánto le va a costar al administrador estatal esto? ¿Hay alguna estimación? ¿Cómo se va a cobrar eso?
Tenemos estimaciones que deberá cobrar sobre los activos administrados. Si uno toma lo que pasa en el seguro de cesantía, ve lo que ha pasado en otros países, yo creo que es posible que esta administradora cobre 0,2, 0,3 al año de los activos administrados. Al comienzo va a perder plata esta administradora porque va a tener muy poquitos fondos. Pero cuando se vaya construyendo esta base de fondos va a poder recobrar y pagar los costos, sin duda.
0,2, 0,3 en comparación con el sistema de AFP, ¿cómo va eso? Porque los APB, entiendo que el APB cobra como un 1,8.
El cobro, cobran como 0,55.
0,55.
Lo que acaba de bajar mucho. Cobra la AFP implícito. Si uno toma todo lo que cobra y lo divide por los activos administrados, es como 0,6% del total.
0,506.
Sí, pero eso es un poco menos, pero marginalmente menos de lo que se cobra en Canadá. Pero en Canadá, tengo que decir que los últimos 10 años han tenido unas rentabilidades bastante mayores, no como se salió en un artículo por ahí, en que comparan rentabilidades nominales de dos países con inflación distinta, bastante mayores que acá.
Oiga, y otra cosa que, Diego, da las consideraciones políticas, ¿por eso es que no se toca el cambio en la edad de la jubilación?
El tema de la jubilación es un tema que es de una complejidad política y social, no solo política, social, que no ve las encuestas y es... Yo quiero, así, si alguna vez el Congreso legisla sobre eso, yo quiero hacerle un monumento al ministro que logre agarrar esos votos, digamos. Lo que tenemos acá es algo que es distinto, que es invitar, ayudar a las mujeres a mantenerse más tiempo en el mercado laboral a través de incentivos directos a tener una mayor jubilación, no solo por el mayor tiempo, por retrasar la edad, sino que además para acercarlas a una jubilación parecida a la de un hombre o igual a la de un hombre si es que tuviese el mismo ahorro.
¿Qué tipo de incentivo?
El monetario, directamente. Parte del 2% va a ir a suplementar las pensiones de las mujeres que logren retrasar en algo su edad de jubilación. Okay. Si la retrasan a la misma edad de un hombre, eso es 65, vamos a poder darle un suplemento que haga que tengan una pensión igual a como si fuesen un hombre, pero y con el mismo ahorro de su AFP, pero que hoy día en realidad es como 14% por abajo.
Pues pese a que ahorra menos y vive más, digamos. Entonces ahí estaría el complemento y el incentivo, digamos. Ministro, proyecto de ley propiamente tal todavía no hay.
No, tenemos que escribirlo. Es tiempo ahora de los abogados, digo yo. Los economistas han estado trabajando en el verano muy fuerte, modelando, calculando, y ahora hay que sentarse a escribir. Esto no es fácil de escribir, nunca va a tomar un tiempo.
Nunca hay que dejar suelto ni a los abogados ni a los economistas, mejor que trabajen juntos.
Un buen punto.
Pero en todo caso hay igual, y me imagino que la ingeniería de detalle, que es a la que usted se refiere, y a eso son las complicaciones, porque, por ejemplo, uno podría preguntarse, a ver, ¿va a haber un benchmark sobre el cual se va a tener que comparar el administrador estatal para medirle, como ocurre en algún lado, aunque si no llega la rentabilidad se va, o como ocurre hoy día con las AFP, que tienen castigos si la rentabilidad de una administradora es menor al 50% del promedio del mercado, digamos? O sea, ¿hay castigos establecidos hoy día para los administradores de AFP? ¿Va a haber castigos establecidos para los administradores estatales? ¿Dónde y cómo la gente va a conseguir el equivalente a un bono de reconocimiento respecto a esta cuenta individual? ¿Podrá contratar una renta vitalicia o tendrá que obligatoriamente entrar a retiro programado? La verdad que hay un cúmulo de cosas que yo no sé si todavía tienen respuesta, pero que van construyendo un todo.
Sí, tenemos respuesta para todas esas preguntas, la verdad, pero son detalles técnicos de las cosas, pero para facilitar cómo termina esto. Esto termina igual que hoy día, las platas cuando la persona se jubila, van a una renta vitalicia o van a un retiro programado según escoja la persona. Ahora, tenemos varios cambios adicionales de regulación, de transparencia y de participación en el mundo de la AFP, que será quizás para otra conversa. Pero a propósito del benchmark que Nicolás mencionaba recién, nosotros queremos incorporar benchmarks para los multifondos para que la superintendencia pueda al final del día establecer premios y castigos a la AFP respecto del benchmark. ¿Se acordarán ustedes del discurso inicial de la presidenta que sacó algo de ruido que decía que las AFP no podían ganar cuando les fuera mal a la gente? Mm. Bueno, tenemos un modelo para eso basado en benchmarks, en que si la AFP lo hace muy bien respecto del benchmark, un benchmark absoluto, es muy posible que comparta ese beneficio con no solo para el afiliado, sino que se quede con un poco de eso. Pero si lo hace mal, también tiene que compartir parte de la pérdida del afiliado.
No ha habido AFP que han propuesto algo muy similar, así que no me imagino que no habrá controversia sobre ello, digamos.
Bueno, esto la verdad es que construye sobre varios estudios y comisiones. Tuvimos la Comisión Bravo, tuvimos un comité de ministros, hubo la Comisión Marcel en su vez. Chile ha ido avanzando en todo esto de seguridad social con harto diálogo, con harto estudio, y eso ha facilitado mucho también el diseño.
Ministro, nuestro tema del día tiene que ver con la reforma previsional, y le pregunto a usted, ¿cree que la propuesta es suficiente para mejorar las pensiones o va a quedar mucho fuera?
Este es un paso de construcción de nuestro sistema de seguridad social. La presidenta en su primer gobierno creó el pilar solidario, que hoy día nadie lo discute, todos lo usan, es como herramienta de política, es parte básica. Tenemos el pilar de seguridad, de ahorro más voluntario, y tenemos un pilar de ahorro de contributivo, de ahorro obligatorio. Este le agrega una pata a este pilar de ahorro obligatorio, y por lo tanto es otro paso más en la seguridad social. Yo supongo que si esto sale bien, en un par de décadas más habrá que reestudiar. Es necesario aumentar la cotización, como ustedes decían. Saben que el PIA no lo hizo tan bien, o lo hizo muy bien. Tratemos de cambiar la organización industrial de industria AFP. Pero es una construcción de un peldaño muy importante del total de la seguridad social de Chile.
Ministro, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Esté muy bien, ministro. Gracias.
Buenos días.
Muy buenos días.
Hasta luego.
Nos vamos. Hoy es Jueves Santo en el mundo cristiano. Mañana es Viernes Santo. A las 9 de la mañana, Radio Duna transmitirá desde el Colegio San Ignacio del Bosque los retiros los padres Fernando Montes y Juan Cristóbal Beitía. A las 9 y media, 11 y media y 3 y media de la tarde. El sábado, 9 y media y 11 y media de la mañana. Si usted quiere recibir un CD con las meditaciones de los sacerdotes Beitía y Montes, usted tiene que mandar un correo con su nombre y RUT a contacto@duna.cl. La recepción le será confirmada por mail. Y ya nos vamos. Viene Bárbara Espejo en sus cartas notables. El título de esta carta sí que es notable. Me quedo a escucharlo. Morir de amor por una muerte.